Vamos a saludar a la doctora Cindy Sierra. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Libre con la sede en Barranquilla. Además de todo, tiene un posgrado en acondicionamiento físico para la salud de la misma universidad y también tiene un máster en nutrición, medicina de género y salud hormonal de la mujer. Y actualmente la doctora Cindy trabaja en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Doctora Cindy, ¿cómo le ha ido? Bienvenida al programa nuevamente.
Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias. Me veo muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente con los oyentes y la audiencia.
Bueno, doctora Cindy, nosotros estábamos hablando, yo encontré un estudio en Women's Health que hablaba sobre la importancia de que la mujer después de los 40 no salga a caminar en ayunas, y ellos dan como unas especificaciones. Como hoy nuestro tema con usted, doctora, es la importancia del ejercicio para las hormonas femeninas, le quiero preguntar, doctora, ¿en qué impacta que yo haga o deje de hacer ejercicio?
El ejercicio es una demanda biológica y va a afectar positivamente la mayoría de sistemas en el cuerpo, pero puntualmente en la mujer tiene una influencia positiva en la regulación hormonal, en la regulación del metabolismo, a nivel de cómo funciona los sensores de azúcar en la sangre. Y sobre todo el impacto positivo que tiene previniendo osteoporosis, que es una de las enfermedades más comunes en las mujeres.
Doctora, ¿cuál es la importancia de las hormonas? ¿Por qué podemos decir que un desequilibrio hormonal puede ser difícil para una mujer?
La gran diferencia entre hombres y mujeres a nivel hormonal es que las mujeres somos cíclicas. El hombre tiene una regulación hormonal o un comportamiento hormonal mucho más lineal a lo largo de la vida. Nosotras vamos a ir variando de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos, en la etapa fértil, en el embarazo, en la menopausia. En cada una de estas etapas tenemos variaciones hormonales y tenemos un sistema hormonal más lábil o más fácil de que se desequilibre de acuerdo a muchos estresores y a muchos factores externos. Por esa razón es importante conocerlos y saber cómo podemos mantener ese balance hormonal dentro de cada una de estas etapas.
Mire, doctora, que en este momento tenemos un oyente de 5 años que se llama Martín Garavito y nos quiere saludar. Entonces simplemente quería mandarle un saludo a Martín porque está oyéndonos en el programa. Un saludo muy especial para Martín. Ahora sí continuamos, doctora. Entonces, cuando hablamos, es que es divino, es un niño precioso y él dice que está oyendo el programa y se pone feliz, así que por eso quería hacer la mención.
¡Qué bello!
Doctora, cuando hablamos de los programas, por ejemplo, de nosotras como mujeres que entramos, le voy a dar un ejemplo, a la aplicación. Entonces uno ve que uno descarga esta aplicación y entrena con una entrenadora virtual, ¿no? Ese tipo de programas que nosotros encontremos, ya sea en YouTube o con el entrenador, ¿uno los debería elegir así como así, doctora, o uno debería tener en cuenta que existen diferentes tipos de ejercicio teniendo en cuenta la edad que tenemos?
El ejercicio es como un medicamento, Carolina, y debe ser prescrito tal cual, de acuerdo a las necesidades de cada persona, sobre todo si estas personas tienen condiciones patológicas de base. No es lo mismo hacer ejercicio una persona sana a una persona que tiene diabetes, que usa insulina, una persona con osteoporosis, un paciente hipertenso. Entonces, los ejercicios deberían ser idealmente individualizados, porque también si no los hacemos bajo cierta prescripción o supervisión, sí aumenta el riesgo de lesión.
Doctora, ¿qué tipo de ejercicios son más efectivos entonces para estimular la producción de estas hormonas? Carolina decía, caminar de pronto no es el mejor ejercicio, pero ¿cuáles podemos decir que son los tipos de ejercicios más acordes a la edad y a qué edad?
Bueno, los ejercicios tienen diferentes modalidades y cada modalidad de ejercicio va a trabajar en algo puntual a nivel del cuerpo. Tenemos entonces los entrenamientos de fuerza que ayudan mucho a la regulación hormonal y son los que nos van a ayudar a tener una mejor masa muscular y un mejor balance energético. Sin embargo, también tenemos ejercicios como los ejercicios aeróbicos cardiovasculares, que son los que conocemos como cardio, que nos ayudan a mejorar la resistencia aeróbica, la capacidad de respuesta del corazón, la oxigenación. Además, también tenemos ejercicios que ayudan a la flexibilidad muscular y a la salud de los tendones, como el yoga, el pilates. Entonces no es que exista un mejor ejercicio que otro, todos tienen una función importante y lo que debemos aprender a hacer es a saber combinarlos para poder tener lo mejor de cada uno. Puntualmente para el balance hormonal que tanto se desea en la mujer es una combinación entre estos ejercicios: fuerza, flexibilidad y resistencia aeróbica.
Claro, me imagino además de todo que es súper importante la resistencia, porque con el paso de los años la pérdida de masa muscular pues es inevitable, ¿no, doctora?
Así es, y sobre todo las mujeres después de los 35 años empezamos a tener una pérdida progresiva de músculo que se va a acentuar luego de los 45 años. Eso se llama sarcopenia y es una pérdida progresiva de músculo. Y además de la pérdida en la densidad de la masa ósea, que también la tenemos debido a la disminución de estrógenos por la que atravesamos luego de los 45 años. Entonces, es importante hacer estos ejercicios para que esas pérdidas de masa muscular y de masa ósea no sean tan aceleradas. Entonces, es una gran forma de prevenir osteopenia y osteoporosis. Incluso en pacientes que ya tienen osteoporosis, hay muchos estudios que han demostrado cómo podemos modular la enfermedad y la respuesta a los tratamientos en las pacientes que ya presentan la patología.
Mira, doctora, nos escribe una oyente. ¿Cómo se puede tratar un desorden hormonal a una joven de 18 años que genera periodos cada 20 días?
Digamos que en ese contexto hay varias cosas importantes. Saber que a los 18 años, dependiendo de la edad de menarquia, que es la primera menstruación, nosotros evaluamos qué tan irregulares o regulares han sido los ciclos, si es un sistema hormonal que ya está regulado o que por el contrario todavía no ha llegado como a la madurez. Y dependiendo de qué encontremos, hacemos una intervención en nutrición, en ejercicio, entrenamiento, y si requiere alguna suplementación, evaluar si esa paciente tiene alguna deficiencia de vitaminas, que también se asocia a irregularidades menstruales, sobre todo de vitamina D, y haciendo esa evaluación general podemos ofrecer realmente una mejor solución, pero hay que ver diferentes factores que estén impactando en esa oligomenorrea, que es cuando los periodos son cada 20 días.
Mire, doctora Cindy, que yo una vez leí algo sobre la natación y tenía, pues lo que recuerdo en este momento es que decía el artículo que la natación es un ejercicio de bajo impacto y que al ser de bajo impacto regula las hormonas. Le quisiera preguntar, doctora, cuando son de bajo impacto, ¿por qué regularían las hormonas? Si fuera muy fuerte, ¿podría afectarlas?
Bueno, realmente la intensidad, el ejercicio y la intensidad del ejercicio va a tener varios impactos, porque el ejercicio debe adaptarse de algún modo al ciclo hormonal y sobre todo entender que un ejercicio muy intenso puede ser disruptivo porque el cuerpo lo va a percibir como un estresor. Entonces, uno de los entrenamientos más completos es la natación, porque estás trabajando diferentes capacidades, tanto la aeróbica como la capacidad muscular. Es uno de los más completos en cuanto a entrenamientos. Sin embargo, sí es importante saber que si yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene una amenorrea hipotalámica, que son pacientes que se le fue la regla por un año, dos años, por cualquier factor, usualmente por estresores, esa paciente no puede hacer actividad física extenuante. Hay que buscar un tipo de actividad física o de ejercicio de moderada a baja intensidad para que ella siga moviéndose, siga teniendo los beneficios del ejercicio, pero que ese ejercicio no sea un estresor que siga bloqueando su vez hormonal. Entonces, la intensidad es muy importante. No es sano entrenar 3 horas diarias si eres mujer, o 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, porque caemos muy fácilmente en sobreentrenamiento y afectamos negativamente a nuestro sistema hormonal.
O sea, entonces, ¿cuántas horas al día y cuántos días de la semana más o menos, doctora?
Usualmente la recomendación en entrenamiento de fuerza es al menos 4 veces por semana, de 4 a 6 veces por semana. Podemos combinar esto y hacer 2 veces por semana, de 2 a 3 veces, ejercicio de resistencia. Sin embargo, al día, más de 1 hora y media de ejercicio no es necesario. Con unos 55 minutos de ejercicio de fuerza y unos 30 a 40 minutos de ejercicio aeróbico, digamos que es una buena opción donde no estamos estresando ni sobreestimulando al cuerpo.
Mire, doctora Cindy, aprovechando que la tenemos aquí, que usted sabe tanto de nutrición, yo sí quiero aprovechar a preguntarle sobre la alimentación a la hora de hablar de problemas hormonales. ¿Sí? ¿Se puede, doctora?
Claro que sí.
Bueno, doctora, entonces listo. Entonces nosotros estamos escuchando el programa y tenemos a la doctora Cindy, ella nos está explicando cómo hacer ejercicio y que debemos mantenernos activos. Listo. Pero entonces la alimentación, porque mucha gente dice, no, qué raro, es que no veo cambios en mi cuerpo, es que estoy haciendo ejercicio. Y yo les pregunto, bueno, estás haciendo ejercicio, pero ¿qué hay en cuanto a alimentación? Porque la alimentación es fundamental y diría yo que es hasta más importante, doctora, que el mismo ejercicio. Usted me corregirá.
Ambas son igual de importantes, pero se complementan muy bien.
Ah, bueno, se nota que sí, a mí no me gusta el ejercicio, por eso digo que era mejor la comida. Pero bueno, doctora Cindy, entonces, ¿cómo debería uno comer a la si lo que quiere tener es una buena salud hormonal?
De la mujer lo más importante es tanto la calidad de los nutrientes como la cantidad. Las mujeres pecamos muchas veces por creer que por comer menos o poquito vamos a estar más saludables. Y esa es la falla. Muchas veces cuando yo tengo pacientes a las que les hago la intervención o la entrevista nutricional, están consumiendo dietas muy hipocalóricas, por debajo de 1.200 calorías, y eso no es suficiente porque nuestro sistema reproductivo es uno de los sistemas que gasta más energía y que requiere energía para poder funcionar. Por eso, cuando tenemos estas dietas insuficientes, hipocalóricas, restrictivas, es muy fácil que tengamos problemas en la menstruación, en la respuesta de la glándula tiroides, incluso en cómo el cuerpo está perdiendo grasa, el tejido adiposo. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay mujeres que dicen, estoy en dieta y no pierdo un gramo de grasa. Y ese precisamente es el problema, porque si tú estás en una dieta restrictiva, tu cuerpo no está recibiendo suficiente sustrato energético, él simplemente no te va a dejar perder un gramo de grasa porque va a intentar sobrevivir. Entonces, lo más importante es la suficiencia calórica. Ahora, en cuanto a nutrientes, debemos entender que todos los nutrientes son importantes, tanto los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, como los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, y ahí mismo también entra todo lo que son los antioxidantes y fitonutrientes. Con respecto a los macronutrientes, no temerle a los carbohidratos. Los carbohidratos son una excelente fuente de energía, y lo que debemos aprender es a elegir qué carbohidratos vamos a consumir. Carbohidratos ricos en fibras, saciantes, pero son importantes para la salud no tanto de las hormonas, sino también como la salud de la microbiota intestinal. Entonces, fuentes ricas de carbohidratos como la papa, la batata, la yuca, el arroz integral son importantes para las mujeres. También el consumo de grasas saludables, aceite de oliva, salmón, alimentos ricos en omega 3, las semillas son otro grupo de alimentos importantes, el aguacate, y también las proteínas. Las proteínas, el consumo óptimo de proteína al día de una mujer debería ser de 80 a 100 gramos de proteína neta por día, y eso saber dividirlo en las comidas. Cada comida debe tener suficiente proteína, magras, carne, huevo, pescados, porque eso nos va a ayudar a mantener un buen sistema hormonal y a mantener una buena masa muscular.
Sobre las hormonas, doctora, le estaba contando que yo la semana pasada me terminé un libro que es muy bueno y se llama Los cambios hormonales, de la doctora Tasnim Bhatia, y ahí ella decía que en sí todo está en la microbiota intestinal y la microbiota vaginal, pero que una no existe sin la otra. Y ahorita que estamos hablando de alimentación, pues el libro tendrá algunos capítulos claramente sobre ejercicio, pero la mayoría están hablando de cómo desintoxicar el cuerpo para lograr tener una microbiota vaginal sana. Doctora, ¿qué es exactamente esto de la microbiota vaginal?
Mire, la microbiota en general, el cuerpo, los tejidos, las mucosas, la microbiota intestinal, la vaginal, la de la piel, son bacterias buenas que tenemos en el organismo, billones y billones de bacterias, de hecho somos más bacterias que células, y estas bacterias buenas que necesitamos nos ayudan en todos los procesos metabólicos, inmunológicos. Antes pensábamos simplemente que estaban solamente allí con alguna función local intestinal. Hoy ya sabemos que no, que estas bacterias regulan y tienen una comunicación con el cerebro, con el sistema inmune, incluso con los estrógenos. Hay una comunicación estudiada en los últimos años que es el estroboloma, que es la comunicación entre los estrógenos y la microbiota. Entonces vemos cada día más cómo estas bacterias buenas que tiene el organismo mantienen esa homeostasis o ese equilibrio. Puntualmente en la vagina son importantes porque son las que van a ayudarnos a regular el pH vaginal. Cuando este pH es alterado, somos más propensas a tener infecciones vaginales recurrentes, candidiasis, vaginosis bacteriana. Entonces por eso es la importancia de mantener de algún modo estas microbiotas balanceadas, tanto con la alimentación como digamos previniendo prácticas como por ejemplo las duchas vaginales, que alteran fácilmente la microbiota vaginal. Entonces esa es la importancia de las microbiotas, y el ejercicio y el entrenamiento de fuerza también tiene un impacto positivo en la microbiota por la comunicación músculo-microbiota que existe.
Mire, doctora, nos pregunta un oyente. Venga. Una mujer de 33 años que quiere quedar embarazada pero hace mucho ejercicio, ¿esto afecta para que ella se embarace?
Sí, esta actividad física es muy intensa y está de algún modo afectando los periodos menstruales o sus ciclos menstruales. Sí, deberíamos hacer como una evaluación de qué tanta actividad física está realizando versus cuánto es la ingesta energética que está recibiendo de los alimentos, si hay un buen balance, y hacer un plan acorde a eso. Entonces sí, una mujer en edad fértil que está en búsqueda de embarazo sí debería hacer ejercicio. Es muy recomendable entrenamiento de fuerza, pero no sobreentrenarse, porque como lo dije anteriormente, esto puede ser percibido por el cuerpo como un estresor, y el primer sistema que se va a apagar va a ser el eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces es importante mantener ese balance.
Claro, doctora, mire que ahí exactamente quería preguntarle sobre este tema del balance, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a desintoxicar nuestros órganos, y cuáles son quizás esos órganos que están más encargados de las hormonas, que hacen de pronto que ese ciclo sea mucho más equilibrado?
Mira, la primera parte en cuanto a la desintoxicación o detox del cuerpo, hay tres órganos que son fundamentales para eso, y es el hígado, el riñón y la piel por excelencia. Estos son los órganos que nos ayudan a liberar toxinas. No hay nada como una dieta detox o un detox que podamos consumir y ya nos vamos a desintoxicar, no, sino es mantener la salud de estos órganos puntualmente, con los riñones, con una muy buena hidratación. El hígado, por ejemplo, saber balancear muy bien el qué tipo de suplemento, cuando estoy suplementándome mucho, qué tipo de medicamentos, o por ejemplo el alcohol también va a afectar cómo el hígado está haciendo sus procesos metabólicos. Entonces regular la ingesta de alcohol y por ejemplo tener una buena salud en la piel, una buena rutina de piel. Este tipo de órganos son los protagonistas de desintoxicar, por decirlo así, hacer un detox natural y regular. Los órganos, ya hablando de balance hormonal, más importantes en nuestro caso las mujeres es el sistema reproductor femenino. Entonces todo lo que es hormonas y glándulas, las glándulas trabajan muy de la mano, lo que es los ovarios con la glándula tiroides, con el páncreas, con el tejido adiposo, que es un órgano endocrino, con el tejido muscular, que no solo es un órgano mecánico, sino también endocrino de algún modo. Entonces, digamos que manteniendo un buen estilo de vida, manteniendo un estrés regulado, porque también afecta a las adrenales, que son otras glándulas importantes en esa regulación hormonal, manteniendo un buen nivel de actividad física, un buen sueño, ese tipo de actividades cotidianas en el día a día van a ayudarnos a tener un poco más de balance en lo que es este sistema. El sistema hormonal o endocrino es un sistema que es muy fácil de de entrar en desbalance, porque es algo que funciona como, imagina una melodía perfecta, una sincronización en una orquesta, donde, por ejemplo, una trompeta vaya por donde no es, enseguida la sinfonía se altera. Entonces, así debemos pensar que funciona un poco el sistema endocrino, y esas son las cosas que debemos como tener más en cuenta: sueño, actividad física, alimentación, buen descanso, regular los niveles de estrés, y básicamente eso.
Doctora Cindy, pues le queremos agradecer muchísimo por habernos ayudado y regalado tanta información. Doctora, su libro Un viaje llamado Salud Femenina, ¿en dónde la pueden conseguir los oyentes y también dónde la pueden seguir a usted en las redes sociales?
Mi libro Un viaje llamado Salud Femenina lo pueden conseguir en Amazon. Ahí va a encontrar toda la información acerca de salud hormonal de la mujer en diferentes etapas de la vida, así que muy recomendado. Y me pueden seguir por Instagram como doctora.cindysierra, derea.cindysierra, y les tengo